Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Buenas tardes, amigas y amigos de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, un sábado más. Estamos acá medio solita y solito en el piso con Marcelo Rodríguez, porque, bueno, creo que Fede Montero nos está acompañando. ¿Sí? ¿Estás ahí?
¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Fede, lo tenemos desde La Plata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Atilio, que anda de viaje, lo vamos a tener, pero en un rato, en un rato más, se va a estar conectando. Y bueno, y a Telma le mandamos un beso muy grande porque andaba pachucha, así que con un poco de gripe, así que le mandamos un beso muy grande y por eso hoy no está acá. Y bueno, y saludamos a Flor Frezza, que acá nos está ayudando a armar bien todo, nuestra operadora de lujo, y también a Nicolás Pasos, que está con las cámaras, ahí ahora que salimos por YouTube, y búsquenos en YouTube. Por favor, el YouTube de la AM530 Somos Radio. Y también, bueno, por supuesto, saludamos a nuestro productor, Leandro Deza, muchísimas gracias. Y también, ya que estamos, a todo el equipo, a Lalo Recanatini, a Noelia Giorgi de la UNDAB, a Rodolfo Amawi. Y bueno, y ahora, como saben, este es un programa que es una coproducción entre la radio pública de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530 Somos Radio. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, aquí contento, como siempre, de comenzar el programa número 78. Le avisamos a Telma, si nos está escuchando, que siempre pide el número de programa, el programa 78 de Diálogo Internacional.
Y es que es mucho ya, está buenísimo, 78 programas. Qué bueno. Bueno, y el sábado pasado nos despedíamos convocando a todo el mundo a encontrarnos en la Plaza de Mayo al día siguiente, el domingo 24 de marzo, y bueno, y así fue. realmente unas palabritas para, bueno, contarle a la gente que nos escucha, sobre todo desde otros países de nuestra América, que nos pudimos encontrar miles, la verdad que no sé el número, éramos una masa de humana, de pueblo, abrazándonos en las calles, pero no solamente en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, simbólica por su importancia histórica, política, sino también en muchas, muchísimas plazas de todo el país. Bueno, fue impresionante, nos hicimos presentes de cuerpo presente para unir la memoria histórica, decirle no a ese pasado de dictadura genocida al servicio de la clase dominante, al servicio de los grandes grupos económicos que son los mismos que hoy son los titiriteros de este presidente que también vuelve con los mismos planes y los mismos proyectos, y por eso en la marcha se vio bien clarito esa unión, ¿no?, entre el presente y ese pasado funesto. ¿Cómo te fue a vos, Marcelo, en la marcha? ¿Qué tal?
Sí, como vos decís, fue como hace décadas ya, un 24 de marzo de encuentro en las calles de todos los que seguimos peleando por memoria, verdad y justicia, sosteniendo que fueron 30.000.
Claro.
¿No? Constantemente, y el gobierno lanzó ese día una provocación con un video realmente desastroso, ¿no? Tanto desde su factura técnica como de su contenido ideológico, en el cual intenta, en nombre de la memoria completa, sesga totalmente el contenido de la fecha del 24 de marzo, haciendo un aval a lo que fue la represión. Uh-huh. En cierta forma, y en ningún momento de ese video se repudia el golpe de Estado. Es una de las cosas que más se resaltó esta semana, ¿no?, de ese fallido intento por desviar el eje de lo que pasaba el 24 de marzo, que era que ante el negacionismo que se venía viviendo en la campaña, que se fue por parte de La Libertad Avanza, que se fue transformando en una reivindicación más que un denegacionismo de lo hecho por la dictadura, volvimos a salir en todo el país a las calles, y cientos de miles de personas, insisto, diciendo que seguimos luchando por memoria, verdad y justicia, que fueron 30.000 las compañeras y compañeros desaparecidos.
Sí, así es, múltiples banderas encolumnadas, pero también muchas, muchas familias sueltas, muchas niños, niñas, gente muy joven, adolescente. Fede, ¿vos qué tal? ¿Qué podés decir también de tu experiencia en la marcha del 24 de marzo?
Bueno, a mí me tocó marchar como todos los años desde la ex ESMA, tempranito de allá. La verdad que una columna muy grande, unas 17 cuadras de columna.
Wow.
Que nos movilizamos como todos los años, muchos pibes y pibas, como bien vos decías, mucha juventud también.
Fede, déjame decirle al público internacional que nos escucha que la organización, la Cámpora, y también otras organizaciones que la acompañan, marchan desde el ex centro clandestino de concentración y de exterminio más importante de la Argentina, de tiene hectáreas, pero además ese centro clandestino, la ex ESMA, hoy sitio de la memoria, queda a 13 kilómetros de la Plaza de Mayo, y Fede junto a todos y todas sus compañeras que ocupaban 17 cuadras caminaron esos 13 kilómetros, ¿no?
Sí, así es un compromiso que se viene llevando adelante ya hace muchos años y que viene a sumar un aporte más respecto de lo que es el 24 de marzo, y que este año justo se cumplían 20 años desde que Néstor Kirchner, claro, bajó el cuadro de Videla en la ex ESMA, lo cual significó en ese acto además la recuperación de ese espacio que era el símbolo de lo más tenebroso de la dictadura, de una de las sedes de los centros de clandestinos de detención, tortura y exterminio, para pasar a ser parte de las políticas de memoria y verdad, justicia, y es sede hasta el día de hoy de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Así que tiene toda una carga simbólica y política esa movilización. En un día como hoy, porque ya que estamos hablando de efemérides, hoy 30 de marzo, se cumple un nuevo aniversario, también dentro de la dictadura militar, pero de lo que fue la gigantesca marcha por paz, pan y trabajo,
sí,
el 30 de marzo de 1982, una movilización obrera contra la dictadura militar encabezada por el dirigente sindical Raúl Saúl Ubaldini, que fue una movilización masiva, salió desde la sede que tenía en ese momento la CGT en la calle Brasil, avanzó hasta la Plaza de Mayo. Se calcula que participaron 20.000 personas y fue duramente reprimida en ese momento, más de 2.000 detenidos, entre ellos los que quedaron detenidos, Adolfo Pérez Esquivel y un grupo de padres de Plaza de Mayo. Así que también,
y también hubo muertos ese día.
También recordamos a la en Mendoza murió el sindicalista minero José Benedicto Ortiz, víctima de la Gendarmería Nacional. Así que también recordamos no solamente la dictadura, sino también la resistencia a la dictadura y la resistencia sobre todo a ese plan de miseria planificada, tal como decidió Rodolfo Wolf, que es el mismo plan económico que tiene el gobierno de los días.
Ahora, qué parábola macabra, porque esa enorme multitudinaria manifestación contra la dictadura, con todo el miedo que había, ¿no? Y se marchó y se participó tratando de vencer el terror que teníamos todos, todas en los cuerpos, bueno, los que participaron en aquella realmente memorable jornada. A los pocos días, a los dos días, comienza la guerra de las Malvinas. Y digo, qué parábola macabra, porque hoy, que es 30 de marzo y conmemoramos también esa lucha, en dos días va a estar acá presente, dan ganas de llorar, la general Laura Richardson, ¿no?, de los Estados Unidos, que fueron cómplices totalmente rompiendo el supuesto TIAR que tenían que haber invocado y apoyar a Argentina. Obviamente no lo iban a hacer, apoyaron a Inglaterra, a sus socios históricos, y bueno, y ahora este gobierno entreguista, que viene a continuar con esa miseria planificada, también va a recibir entonces a esa generala.
Dentro de toda una seguidilla de visitas de funcionarios norteamericanos desde que asumió Milei, ¿no? Que
no paran.
Dejan bien en claro que cuando él dijo que su alineamiento a nivel internacional iba a ser con Estados Unidos e Israel, lo tenía muy claro, y la enorme cantidad de visitas de importantes funcionarios norteamericanos que vienen a delinear la política que lleva adelante el gobierno,
a decirle lo que tienen que hacer.
Lo va dejando muy en claro.
Sí, qué triste. Todo el tiempo lo reafirma, dice, no estamos claramente alineados con Estados Unidos e Israel. También tuvo palabras horribles el genocidio que seguimos. El mundo sigue viviendo y viendo en directo, o tratando de no ver lo evidente, lo que se puede ver, lo que está presente, que es el genocidio en Palestina. Y bueno, para este señor justamente que nos gobierna, Milei, estaba viendo antes que en una de estas declaraciones de las tantas funestas que estuvo haciendo estos días, dice que el ejército israelí, bueno, además de aducir de que tiene el derecho a defenderse y con eso justificar todos los crímenes, dice que no, que el ejército israelí no cometió ningún exceso. Ningún exceso, ¿no? Bueno, realmente no sé, es delirante, ¿no? Que aparte todos los días aparece en una noticia más espantosa que la otra, las masacres que continúan, esto de desconectar respiradores, ayer que mataron a unas personas que tenían bandera blanca, digo, por mencionar nada, apenas gotitas en un mar de tragedia en la que está sumida el pueblo palestino, que está siendo exterminado, ¿no? Mientras tenemos entonces un genocidio así en vivo y en directo que continúa acá en Diálogo Internacional, vamos a estar abordando, no podemos abordar todos los temas, vamos a abordar hoy tema de Venezuela, en un ratito vamos a estar teniendo una entrevista con una compañera de Venezuela, porque bueno, ahí se puso como siempre, ¿no? Porque nunca paran de atacar a Venezuela, pero bueno, sí, se puso especialmente Kenchi esta semana, así que vamos a estar tratando de aclarar, porque como siempre hay mucha confusión, mucho ocultamiento, deformación de datos, y bueno, vamos a tratar de brindar elementos para que se comprenda más la situación. También vamos a estar abordando un poquito lo que está pasando en Ecuador, que también continúa en una situación dramática de de caos planificado, de asesinatos selectivos a sobre todo a representantes políticos de la Revolución Ciudadana, del correísmo, también asesinatos y violencia sistemática en las cárceles, también asesinatos, otros, masacres, en fin, vamos a estar también con una entrevista abordando Ecuador. Y también vamos a tener una entrevista linda con un compañero, un referente de Argentina, que con el cual vamos a abordar la política exterior de Milei. Así que lo dejo así picando, medio sorpresita, ya lo vamos a ir develando. Pero antes vamos a agradecer a toda la red de emisoras hermanas que transmiten nuestro programa en nuestro país y en otras partes de América Latina. Nos referimos a FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, a la FM Radio UNER 100.3 de Paraná de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, a la FM 90.3 Radio Bariloche, a FM La Cigarra 96.7 de Salta y también, bueno, a Oyeben de Caracas, Venezuela, a la Radio del Sur, también de la República Bolivariana de Venezuela y a la Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Nuestra vía de contacto, ya saben, es el 11-3200-0530, 11-3200-0530. Y bueno, siempre también me olvido de presentar el tema tan hermoso con el que abrimos nuestro programa, es Ana Tijoux con Juan Ayala, Creo en Ti. Y también me olvidé de presentarme a mí. Soy Paula Klatchko, enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, que se va a estar sumando en un rato nomás. Bueno, como les decíamos al principio, vamos a tener una entrevistada sobre el tema Venezuela, porque bueno, todos los diarios, periódicos de las corporaciones otra vez están bombardeando, se están concentrando en bombardear y deformar la información sobre Venezuela, porque bueno, se abrió el proceso electoral el 28 de julio, se va a desarrollar el proceso electoral donde se va a elegir, bueno, el presidente, ni más ni menos. Y bueno, y hubo todo un entredicho porque hay una candidata de la oposición más golpista, María Corina Machado, simpatizante por supuesto de Milei, para que vean un poco por dónde anda en el espectro ideológico esa señora, y tiene con todo el apoyo, como siempre, todas las derechas y ultraderechas, sobre todo en el mundo,
y que participó activamente en los intentos de golpe de estado en Venezuela.
Así es. Y bueno, por lo tanto, por esto que dice Marce, y por haber invocado de manera continua a sancionar a Venezuela, las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, y también por haber invocado invasiones, bueno, además también en un determinado momento actuó como embajadora alterna de parte de la República de Panamá para pedir que se active la Carta Democrática de la OEA, uh-huh, para que se habiliten, bueno, sanciones contra Venezuela. Por lo tanto, eso fue en 2015. No es que salgo de ahora. Esa señora está inhabilitada para ser candidata, como sería en cualquier otro país del mundo, ni hablar en Estados Unidos, que hasta si es denunciada como traidora a la patria, puede ir a la silla eléctrica. No, en Venezuela apenas la inhabilitan.
De acuerdo a lo que dice la Constitución,
claro,
y las leyes,
exacto,
venezolanas, ¿no?
Exacto, sin más ni menos.
Sin más ni menos, ninguna persecución política, sino el acatamiento a la ley por los actos que ella llevó adelante contra la democracia venezolana.
Así es, por eso, bueno, hubo todo un dime, un direte, una telenovela. Yo les voy a leer ahora, antes de ir con nuestra entrevistada, una guía para entender próximas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, que nos mandan unas compañeras venezolanas en la Argentina, que está muy buena, justamente. Hechos y datos, voy a leer algo, no todo. Dice, porque en estos días cerró, ¿no?, la inscripción de los candidatos de los distintos partidos, o candidatas. Dice, uno, 13 candidatos respaldados por 37 organizaciones políticas cumplieron con todos los requisitos legales y se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral para optar a la presidencia de la República en elecciones generales que van a ser el 28 de julio. Dos, de los 13 candidatos, 12, o sea, el 92%, pertenecen a factores de la oposición al gobierno bolivariano, así como 26 de las 37 organizaciones políticas, es decir, el 70%. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato por 11 organizaciones políticas integrantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Bueno, paso un poquito algunos detalles de la información para ser más rápido, y luego dice, inconsistencias y falsedades. La Ley Orgánica de Derechos Electorales, el artículo 47, establece que únicamente tendrán derecho a postular candidaturas y candidatos para los procesos electorales, uno, organizaciones con fines políticos, o dos, los grupos de electores o electoras, tres, los ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia, o cuatro, las comunidades u organizaciones indígenas. Bueno, y acá explica un poco la explicación, entonces. Solo una opción aspirante no cumplió con los requisitos para inscribir candidatos a los comicios presidenciales, que es 20 Venezuela, que es esta que cuya referente es esta María Corina Machado que decía Marce. 20 Venezuela no es un partido nacional acreditado ante el CNE. De hecho, no ha participado en ninguna elección arbitrada en Venezuela. Se dio a conocer internacionalmente a través de unas muy cuestionadas elecciones primarias de la oposición el año pasado, con un enorme despliegue de propaganda internacional, pero realizada sin registro de votantes, o sea, sin empadronamiento, con el único arbitraje de una organización, Sumate, de la cual Corina Machado, fundadora, y sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Dos, como 20 Venezuela no es un partido habilitado ante el Consejo Nacional Electoral, estaba obligado, voy a apurar un poquito, a conseguir otras personerías jurídicas. Y justamente estaba en negociaciones con la Mesa de Unidad Democrática, el MUD, y Un Nuevo Tiempo para que se la den. Bueno, justamente después de estar, y ya dijimos por qué, está inhabilitada María Corina Machado, a último momento eligen una supuesta reemplazante que se llamaba Corina Lloris, y con la que se supone que tenían acuerdos con estos otros partidos para usar la personería jurídica de esos partidos y que la anotaran. Pero bueno, cuando ya vencida, entonces esto fue muy a último momento, y realmente los partidos cuyas tarjetas sí estaban habilitadas para inscribir a candidatos decidieron retirarle el apoyo. O sea, voy a dejar de... Ahora le vamos a seguir preguntando a nuestra entrevistada, pero lo que queremos decir es que en todo caso fue una pelea de la oposición. No tiene nada que ver el Consejo Nacional Electoral ni el gobierno bolivariano. Pero estamos entonces comunicadas con Mafi, con nuestra amiga, nuestra queridísima amiga Mafi, María Fernanda Barreto. Ella es analista internacional, ella es colombo-venezolana, por eso la vamos a exprimir un poco, porque le vamos a preguntar de Venezuela, pero también de Colombia. ¿Cómo estás, Mafi? Querida, acá te saluda Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás? Hola, y Fede Montero, que también
está a la distancia. ¿Qué tal, Mafi?
Paula, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí. ¿Vos nos escuchás bien?
Perfectamente. Bueno, un gran gusto para mí estar con ustedes, lamentablemente desde la distancia. Mucho me gustaría darles un abrazo, pero bueno, reciban mi abrazo telefónico hoy. Sí. Un gran abrazo para ustedes y para quienes nos escuchan a través del programa Diálogo Internacional y de la radio de las Madres de la Plaza de Mayo.
Bueno, muchas gracias, Mafi, y tuvimos el placer de tener la Mafi acá en nuestros estudios, así que, bueno, ahora la tenemos allá desde Venezuela. Bueno, estaba tratando de introducir un poco esta nueva telenovela golpista o que intenta desprestigiar una vez más al sistema democrático en Venezuela, que intenta empañar al chavismo. Contanos un poco cómo se está viviendo eso allá, si nos puedes agregar alguna explicación más.
Bueno, realmente lo que está sucediendo con María Corina, siempre lo que sucede con María Corina Machado en general, tiene mucha más reverberancia internacionalmente que nacionalmente.
Ajá.
Incluso esa idea de que María Corina tiene el apoyo popular, digamos, de la gente que apoya a la oposición en Venezuela, también es algo que solo parece verse en los titulares de la prensa internacional, porque la realidad es que las concentraciones de María Corina Machado en Venezuela son concentraciones pequeñas comparadas con las concentraciones que nos hemos acostumbrado a ver tanto de derecha como de izquierda en Venezuela en el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Este fenómeno, sobre todo comunicacional a nivel internacional, que es María Corina, no es fortuito. Es realmente que María Corina, más que un plan nacional, es un plan internacional. Es decir, María Corina se convierte, o incluso yo podría decir que nace más como una figura directa del injerencismo, claro, en Venezuela, que trata de proyectarse hacia lo internacional para justificar la injerencia en Venezuela, más que como una lideresa que de la derecha que pueda realmente movilizar a quienes apoyan la oposición venezolana. De hecho, la oposición venezolana siempre ha estado muy fracturada, pero entre las personas que tienen más rechazo dentro de las filas de la derecha en Venezuela está justamente María Corina Machado.
Es como en una es como una continuidad de Guaidó, Mafi. Recordemos a la audiencia, ¿no? Guaidó era aquel presidente ficticio que se autoproclamó en una plaza con un parlante bendecido por Trump como presidente interino de Venezuela.
A ver, María Corina podría querer ser parte, digamos, lo que se podría estar planteando con María Corina es parte quizás del mismo guión, uh-huh, pero no son personas de la misma naturaleza. A ver, María Corina Machado realmente es una mujer de alcurnia, ¿no? Una mujer que pertenece a la oligarquía venezolana. Uh-huh. Y como parte de esa oligarquía siempre ha tenido un discurso muy clasista, y es una mujer además con trayectoria política de derecha y con muchos vínculos con la derecha internacional. Uh-huh. A diferencia de Juan Guaidó, que fue un poco advenedizo, un hombre bastante inexperto, pésimo para los discursos políticos, y que fue una ficha sacada bajo la manga e impuesta por los Estados Unidos como sin mayor justificación. Uh-huh. Quizás buscando una figura justamente que fuera, luciera más popular, que no tuviera ni grandes apellidos y que además pudiese tener un aspecto físico más cercano al pueblo venezolano, etcétera, ¿no? Es decir, es más un producto creado. Uh-huh. María Corina Machado además, y esto es muy importante decirlo porque esto, aunque lo hemos dicho muchas veces, parece que mucha gente todavía no lo sabe y nos aclara los vínculos con el gobierno de Milei y nos aclara también, que me imagino que es algo que de pronto ibas a preguntar después, pero no puedo evitar adelantarme, nos aclara también por qué la Embajada de Argentina está refugiando, sí, a un agente que está buscada por la Fiscalía por su presunta vinculación a planes magnicidas, es decir, planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro, y que pertenecen al mismo partido o a este movimiento político que dirige María Corina Machado, que se llama 20 Venezuela. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, que en julio del 2020, el 20 Venezuela y el partido Likud de Israel, partido del genocida Benjamín Netanyahu, firmaron un acuerdo que no es clandestino, acuerdo que ustedes pueden buscar en la página web de 20 Venezuela. Mm. Ahí van a ver el acuerdo entre Likud y 20 Venezuela, convirtiendo a 20 Venezuela en la representación política del Partido Sionista en Venezuela. Uh-huh. Al decir que es María Corina Machado quien representa las políticas de Netanyahu en Venezuela, vemos un vínculo directo con Javier Milei, que ha levantado las banderas del sionismo, que así como ha negado los crímenes de la dictadura, está negando los crímenes que está cometiendo Israel en Gaza, y que, bueno, lo hemos visto incluso en escenas que realmente rayan en el ridículo, cuando habla incluso de la posibilidad de convertirse al judaísmo y todas estas, todo el show que siempre arma, uh-huh, para justificar sus vínculos con el sionismo internacional, no solamente el sionismo israelí, sino el sionismo internacional, y también, bueno, con Donald Trump, que es la otra ficha, la otra variable que vale la pena considerar para hablar de los vínculos entre 20 Venezuela y el gobierno de Javier Milei.
Uh-huh. Sí, claramente íbamos a hablar sobre esto que te adelantaste, está muy bien en mencionar. Hay unos 6 o 7 personas, ¿no?, supuestamente, entre comillas, refugiadas en la Embajada Argentina en Venezuela, y bueno, y se está como era evidente, también tratando de inventar excusas para, bueno, ensuciar las relaciones entre nuestra República y Venezuela. Pero también te pregunto, ¿por qué estas personas estaban acusadas por intentar cometer magnicidio? Y en los últimos tiempos se viene nuevamente, ¿no?, porque nunca han cesado en Venezuela los múltiples ataques de todos los colores, de todo tipo, pero se vienen denunciando toda una cadena de atentados, la operación Brazalete Blanco, luego estos intentos de magnicidio, en el medio otras cuestiones, un poco es tanto, ¿no? También por ahí, si querés mencionar algunas de las más importantes en las que estuvieron vinculadas y con pruebas, porque yo trato de escuchar las conferencias que da Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, o el fiscal Tarek William Saab, y tienen pruebas, tienen delaciones de los mismos detenidos, digo, siempre se encargan de mostrar toda una batería de pruebas muy fundamentadas. ¿Cómo está esa cuestión?
Bueno, realmente es cierto, aquí se han desmantelado una serie de intentos de magnicidio, desde hace muchísimos años contra los líderes de la revolución bolivariana en general, pero en particular contra el propio presidente Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Y han sido tan claramente evidenciados estos planes que ciertamente no solamente ha habido confesiones, sino que, por ejemplo, yo misma pude escuchar el dron que estalló en agosto 2018. De, si no me falla la memoria, del 2019.
18, ¿no?
Frente a la tarima donde estaba el presidente Nicolás Maduro. Yo vivía en un edificio cercano, solo que mi balcón no me permitía la visual, y en ese momento yo estaba en el apartamento cuando escuché el estallido. Entonces salí corriendo y me encontré con mis vecinos que venían de ahí y me atestiguaron cómo vieron la explosión y cómo incluso a uno de ellos le cayó un pedazo de este aparato pues desintegrado. Entonces, ¿qué más evidencia que eso? De que hay intentos permanentes. Además, constantemente han desestimado a lo largo de la historia las denuncias que se hacen desde la izquierda sobre los intentos de magnicidio contra los líderes, como quién sabe cuántos al final intentos de magnicidio contra Fidel Castro, por ejemplo, y terminan con los años por liberar los propios Estados Unidos, por ejemplo, la información donde ellos mismos terminan siendo claramente los responsables de los magnicidios que han utilizado durante muchos años en nuestra América o para forzar el cambio de régimen o para impedir cualquier tipo de transformación, como por ejemplo sucedió en Colombia con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, entre otros, ¿no? Así que los magnicidios forman parte de la tradición imperialista en nuestra América. Ajá. No tienen nada de extraño. Ahora se han presentado una serie de pruebas y en este caso de testimonios de personas detenidas que aseguran que estas personas formaban parte de este plan magnicida, nuevos planes magnicidas contra el presidente Maduro. Estas personas entonces estaban siendo requeridas y de pronto aparecieron, no he visto formalmente la lista de los nombres, pero por lo que sabemos son 6 personas, una de ellas aparentemente es una de las mujeres de confianza de María Corina Machado. Aparecen como refugiados en la embajada argentina. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de un presidente que desconoce los crímenes cometidos en la dictadura de su país? Cosa que hacía mucho rato que ni siquiera la propia derecha argentina hacía, y ahora este hombre desconoce esos crímenes y nos va a decir que ahora se erige como defensor de los derechos humanos y por eso está recibiendo esta gente en su embajada. Además, Paula, han dado unos argumentos bien ridículos de que les cortaron la luz a la embajada cuando lo único que hubo fue un apagón de corto tiempo, un corte de luz de corto tiempo en la zona, lo cual sucede habitualmente en Caracas y en Venezuela porque tenemos un sistema eléctrico que, aparte de que ha sufrido ciberataques que nos han dejado varios días sin electricidad, también está sufriendo los embates del bloqueo.
Claro.
Y obviamente tiene muchos padecimientos propios de la carencia de repuestos y suministros para su correcto funcionamiento. Entonces, esas son fallas de luz habituales en Venezuela. Además, ¿para qué sirve cortar la electricidad, volverla a poner al poco tiempo si no sucedió nada en el medio? Digamos, si tú me dijeras que se fue la luz y después una incursión de la policía dentro de la embajada o sucedió alguna cosa, pero no sucedió nada. Lo que pasa es que como ellos sí utilizan violentar las embajadas, porque eso ya lo hemos visto, lo vimos en la propia dictadura argentina, lo vimos en todas las dictaduras del Cono Sur, pero también lo vimos recientemente en distintos países de nuestra América durante los gobiernos de Macri, por ejemplo, durante todas las asedios a las embajadas de Venezuela en el propio Estados Unidos también. Entonces ellos creen que Venezuela va a repetir, por ejemplo, las dantescas escenas que vimos de ellos durante el golpe efímero, el cortísimo golpe de Estado contra el presidente Chávez, cuando le cortaron la electricidad y el agua durante varios días a la embajada de Cuba en Venezuela, a sabiendas de que había niños y niñas de los funcionarios refugiados dentro de la embajada, y además violentaron el territorio cubano, es decir, entraron a la fuerza a la embajada de Cuba, porque vimos las escenas de Capriles saltando el muro.
Sí, varias, ¿no? López
y
también
en diciembre, que se van a tener que comer las alfombras.
López también refugiándose en la embajada española y demás. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con María Fernanda Barreto, ella es analista internacional, venezolana. Acá Marcelo Rodríguez te quiere preguntar.
¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo.
Vos recién hacías mención a varios de los datos que seguimos de lo que sucede en Venezuela. La oposición que ha intentado llevar adelante varios magnicidios contra Chávez, contra Maduro, y las consecuencias de lo que son las sanciones unilaterales, ¿no? Como vos estabas recién comentando con los apagones y todo. ¿Cómo está la situación hoy en Venezuela en referencia a los problemas que tienen que enfrentar a través de este bloqueo, de estas sanciones unilaterales en el marco de la campaña electoral?
Bueno, mira, eso es parte de las cosas que, por cierto, conversamos, y voy a hacer una cuña, decimos en Venezuela, una propaganda. Pueden ver en mi canal de YouTube, María Fernanda Barreto, la entrevista que hicimos al viceministro antibloqueo, que es William Castillo, recientemente, y justamente le preguntamos por eso, porque parte de lo que el gobierno venezolano exigió en Barbados era que, para que se pudiera hablar de elecciones justas, debía hablarse de unas elecciones sin bloqueo.
Exacto.
Claro. Estamos aún con todas las medidas activas, se habían levantado algunas medidas, otras se volvieron a tomar, y de hecho continúan no solamente las medidas coercitivas unilaterales, sino todas esas medidas conexas y punitivas que acompañan esas medidas. Entonces, la situación en Venezuela está mucho mejor que en años anteriores. Por supuesto, no podemos comparar la Venezuela de hoy con la del 2016 y 17, donde el bloqueo llegó a su máximo esplendor y había un terrible desabastecimiento. Hoy día Venezuela no tiene problemas de abastecimiento y muchísimas carencias en medicina y en otras áreas se han logrado solventar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se ha dado también un tiro en el pie con esta política de sancionar a más de 30 países, porque ha acelerado también la unidad entre los países sancionados, una unidad que bien podía ser natural, pero que ahora se ha acelerado, y que entonces, por ejemplo, ha acelerado los convenios entre Venezuela e Irán para el tema, perdón, del combustible, igual Venezuela y Rusia, con la misma Turquía también se han hecho muchos convenios para alimentos, es decir, Venezuela ha logrado superar esta situación con las medidas coercitivas unilaterales, obviamente no del todo, obviamente siguen impactando, pero lo ha logrado ir superando de un modo realmente heroico, que en primer lugar pues requiere en la capacidad de la resiliencia de este pueblo, que es maravillosa. Pero yo podría decirte, Marcelo, sin tener ahora en la cabeza las cifras, pero sin duda que, por ejemplo, una de las cosas que logramos fue estabilizar el tema del dólar paralelo y la inflación, que hoy sin duda es mucho menor que la inflación que están viviendo ustedes en Argentina, en plena libertad, ¿no?
Bien, o sea que son las condiciones en las que se va a desarrollar este proceso electoral, y bueno, por eso están tratando de inventar también excusas o agrandar o deformar para, bueno, siempre tratar de desprestigiar los procesos electorales en Venezuela, que son admirados en muchos sitios del mundo, ¿no? Son tremendamente auditados. Después vamos a hablar de acá, Julio, vamos a tener muchas oportunidades de hablar de las elecciones en Venezuela. Yendo, tenemos que terminar la entrevista, pero te hacemos por ahí la última pregunta para no dejar el tema de Colombia también afuera. Bueno, por un lado, acá estamos viendo, tenemos la pantalla, las declaraciones espantosas del Milei esta semana diciendo de del presidente Petro, que es un terrorista asesino, no es la primera vez que lo dice, ¿no? Pero por otro lado también tenemos algunas declaraciones de la Cancillería de Colombia, incluso también del presidente Lula, metiéndose un poco en los asuntos de Venezuela. Por ahí estaba mirando, les recomiendo un video de Juan Carlos Monedero que está denunciando, está diciendo: mis amigos Petro y Lula, fíjense bien porque están cayendo en las mentiras de las corporaciones para desprestigiar este proceso electoral. Realmente esta señora no llegó a notarse, son problemas de la oposición que se matan entre ellos y no del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, un poco tu opinión sobre esta cuestión, cómo están así todas las relaciones entre Colombia y Venezuela, y un pantallazo muy rápido sobre la situación en Colombia. Muy rápido, Mafi, porque nos tenemos que ir a otra entrevista.
Bueno, en primer lugar, sí, lamentable la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro, pero muy digna, lamentablemente necesaria, romper la relación con Argentina en este momento, porque la agresividad de Milei, la ofensa de Milei, bueno, es obviamente imperdonable. Un rompimiento, eso sí, forzado por este sionismo, muy bien representado ahí en Oppenheimer, por ejemplo, ¿ya? Y este sionismo que está detrás de Milei, que también tiene mucho que ver con la política de los Estados Unidos sobre nuestra América, atentar contra la unidad que se ha venido reconstruyendo. Uh-huh. Con respecto a las declaraciones de Petro y de Lula sobre Venezuela, muy lamentables, creo que simplemente se deben a una desinformación, uh-huh, pero segundo, cierta complacencia con los Estados Unidos, con el lobby sionista, y en el caso específico de Lula, además muy lamentable, con el propio Macron. Una complacencia que nos confunde, porque siendo el país más importante de América en el BRICS, está ahora caminando de la mano, además por el Amazonas, con el hombre que acaba de amenazar a Putin, a Rusia. Así que es una situación bastante compleja, que yo creo que, Paula, es muy difícil analizar en este momento, uh-huh, pero ciertamente ambos comunicados son infelices. Yo espero que una vez se informen tengan la altura de retractarse de esos comunicados. Lo espero, digamos, con más, un poco más de esperanza de parte de Gustavo Petro. Creo que este segundo gobierno, este nuevo gobierno de Lula, está mucho más mediatizado que Lula. Para llegar al poder tuvo que hacer muchas más concesiones esta vez, y probablemente allí esté la explicación de por qué se dan este tipo de comunicados tan lamentables y de posiciones políticas tan lamentables.
Ajá. Bueno, Mafi, queridísima, vamos a volver a hablar con vos para abordar cuestión Colombia, que nos quedó ahí un poco enclenque, porque también es muy muchas noticias y mucho para analizar sobre la situación tan delicada en Colombia. Bueno, están empezando a tratar de salir, ¿no?, de décadas de tanta tragedia. Pero te agradecemos muchísimo por tu análisis, por tus palabras, y bueno, te mandamos un abrazo grande.
Un saludo, muchas gracias.
Un abrazo. Abrazo, Marcelo, Paula, un abrazo al equipo, y bueno, un abrazo también para el pueblo argentino.
Gracias.
Mucha resistencia y mucha lucha.
Así es, hermana. Gracias.
Tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás. llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí.
Qué hermoso temita para bailar a lo venezolano. Hemos escuchado Llorarás de Billos Caracas Boys. Bueno, y ahora vamos a la columna de Federico Montero.
Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
No sé si estuvieron siguiendo las noticias, que Mercado Libre, la empresa argentina que recibe subsidios del Estado argentino, ha llegado a una cantidad de exenciones impositivas por alrededor de 100 millones de dólares anuales. Este beneficio fue otorgado para la empresa que dirige Marcos Galperín en el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Recordemos que la empresa de Galperín está radicada en Delaware, uno de los paraísos fiscales de Estados Unidos, y su CEO y oficinas centrales están en Uruguay, precisamente en Montevideo, aunque las exenciones fiscales las recibe del Estado argentino. La inclusión de Mercado Libre en el régimen de promoción de la economía del conocimiento fue aprobada en una ley que fue aprobada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, le generó al fundador de la empresa un beneficio fiscal muy significativo. En los primeros 9 meses de 2023, la empresa reportó un ahorro de 84 millones de dólares en impuestos y contribuciones de seguridad social, algo que, si lo proyectamos anualmente, va a superar largamente la cifra que se va a conocer de los 100 millones de dólares, llegando a los 110 millones, en lo que se calcula que va a ser el régimen anual. Ahora bien, este dato sobre cómo se comportan las empresas en el capitalismo actual no es un dato aislado de la Argentina. Se dio a conocer durante la semana un informe publicado en el periódico The Guardian que los principales ejecutivos de las 35 empresas más grandes de Estados Unidos, y escuchá bien este dato, Paula y Marcelo, han recibido más dinero de lo que sus empresas pagan en los impuestos federales. Uh-huh. Es decir, empresas que van desde Tesla hasta T-Mobile y muchas otras recibieron una compensación en exención impositiva superior a todo lo que pagaron en impuestos entre 2018 y 2022.
Qué choreo.
Es decir, podríamos decir, con la tuya, claro, se llevaron neto, generaron miles de millones de dólares en ganancias, pero lo que pagaron en impuestos fue menor que las ganancias que declararon, con lo cual se generó una diferencia negativa a favor de las empresas. Si consideramos todo lo que lo aportaron en total, el resultado es negativo en 1.720 millones de dólares entre la suma del pago de los impuestos versus las exenciones impositivas que tuvieron.
Ahí no les molesta la presencia del Estado y las subvenciones, ¿no?
Exactamente, esta situación es tan absurda que el propio presidente Biden, en el discurso sobre el Estado de la Unión, que es como el discurso que se da a comienzo de la, del año legislativo en la Argentina, declaró que uno de los objetivos de su gobierno es que finalmente paguen la parte justa de lo que le corresponde, prometiendo poner fin a las exenciones fiscales para las grandes farmacéuticas, petroleras, pero también para los aviones privados y los pagos masivos a los ejecutivos. Un amigo también acá del presidente, Elon Musk, figura, por supuesto, entre los más beneficiados de esta lista. En el caso de Tesla, entre 2018 y 2022, el saldo neto entre impuestos federales y exenciones impositivas fue de menos $1,000,000. Es decir, Tesla recibió neto del Estado norteamericano $1,000,000,000 a favor. Si lo comparamos, esta cifra de $1,000,000,000 de dólares a favor, con las ganancias que en ese mismo periodo obtuvieron los altos funcionarios, fueron de 2.5 mil millones de dólares. En Estados Unidos le dicen $2 billones. Es decir, estamos hablando que no solamente recibieron neto del Estado norteamericano a favor la empresa $1,000,000, sino que en ese mismo periodo se repartieron los grandes ejecutivos en términos de ganancia $2.5 mil millones. Si lo vemos en términos agregados, cómo esto afecta a la economía, mientras que lo que pagan estas grandes empresas sobre el PBI se mantiene en el orden del 2%, si lo comparamos cuánto representan las ganancias en el PBI, pasó del orden del 7% en la década del 80 a más del 13% en la actualidad. Vemos acá entonces una conducta corporativa que recorre las grandes empresas, no solamente de Estados Unidos, sino también de nuestro país, que muestran cómo lo que hacen es evadir impuestos o pagar menos impuestos a través de exenciones impositivas, evasiones y elusiones, lo cual implica un perjuicio sobre los trabajadores de estas empresas y obviamente una forma de financiamiento del Estado. Volviendo a la Argentina y recordando en este mes de la memoria, la dictadura y las reformas neoliberales de los 90 fueron procesos que consolidaron un nuevo régimen económico, el régimen de valorización financiera. Y son los grandes grupos económicos locales, hoy aliados al capital transnacional, y que son el sostén político del gobierno de Milei, quienes han sido los grandes ganadores de este modelo. De hecho, en la matriz de crecimiento de la pospandemia indicó una fuerte tendencia a la concentración económica por parte de estos grupos, que son quienes hoy sostienen políticamente al gobierno de Milei, son quienes armaron el DNU, que implica enormes beneficios y desarmar en gran medida la protección social, son quienes están detrás también del articulado de la llamada ley ómnibus. Si uno se plantea en términos políticos un qué hacer frente al gobierno de Milei, tendríamos que, a la vez que combinamos la dimensión del combate político sobre su dimensión ideológica, sobre su sentido conservador en lo cultural, sobre sus expresiones fascistas, también pensar que un problema para la democracia argentina es qué hacer con estos grandes conglomerados económicos, con estos grandes grupos económicos que, de acuerdo a la coyuntura económica, se alíen con las instituciones nacionales para llevar adelante los grandes procesos de transformación productiva que implicaron, en el primer paso, la dictadura, en el segundo paso, las reformas estructurales de los 90, luego el sostén del gobierno de Macri y en esta cuarta etapa de la valorización financiera que nos lleva nuevamente y de manera recurrente, como lo indica Cristina Fernández de Kirchner en su documento, a una nueva crisis de deuda. Es momento de plantearse si no es momento de pasar a la ofensiva e intentar regular legalmente, políticamente, lo que significan estos grandes grupos económicos, esta conducta empresarial que desfinancia al Estado, que obtiene superganancias y que está en el fondo de lo que Cristina denomina la insatisfacción democrática, porque finalmente las consecuencias económicas, políticas y la incapacidad de los gobiernos populares para frenar lo que significan en su impacto en la economía termina significando mermar las propias bases de representación de esos gobiernos, y luego la crisis de los sectores populares con la democracia incuban el surgimiento de fenómenos como los de Milei.
Muy bien, muy muy interesante, Fede. Muchísimas gracias.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Somos Radio AM530. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
AM530, somos radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Bueno, estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Vamos recibiendo mensajes de las y los oyentes. Acá hay una, a ver, ay, no pone el nombre, dice que nos escucha desde Utah, a toda la radio, dice, porque escucha todos los días, muy bien. Después está nuestro amigo de Italia, Roberto Casella, nos dice: saludos al equipo, gracias por estar siempre presentes y dar la oportunidad de entender la geopolítica actual con claridad y sin filtros atlantistas. Así es, Roberto, un abrazo grande. Después hay mensajes, a ver, Antonio de Devoto, otro que no deja el nombre. Después Cristina de Mar del Plata, a ver, nos dice... A ver, bueno, manda una información, dice: los compañeros acaban de tomar el INADI y... dos pisos de la ex ESMA, no sé.
Eso fue hace dos días. Eso está circulando todavía esa información, pasó el jueves, en el marco de las protestas y la resistencia frente a los despidos.
Ajá. Bien. Bueno, nos dejan también mensajes, fue un poco largo, Ricardo de Paraná, muy largo, pero bueno. También Fernando de Quilmes, también deja un mensaje bastante largo, después lo vamos a leer. Bueno, pero ya estamos entonces con... Con la siguiente entrevista, como decíamos, vamos a hablar sobre Ecuador, porque bueno, estuvieron pasando cosas bastante delicadas y para eso estamos comunicadas con Orlando Pérez. Él es el periodista, analista internacional, un muy destacado periodista que bueno, ya hemos tenido el gusto de conversar con él en otras ocasiones. Y aquí lo tenemos entonces. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saludamos Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Paula? Qué gusto saludarte. Por supuesto, es un gusto conversar con ustedes. Ojalá pudiéramos estar allá para vernos directamente, claro. Pero aquí estoy dispuesta a lo que sea.
¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, qué bien. Qué bien, y también ojalá pudiéramos conversar de cosas más agradables. Pero bueno, la verdad es que queríamos escucharte unos minutitos, que nos puedas contar una síntesis, porque la verdad que esta semana, bueno, nos estuvieron llegando noticias de asesinatos a referentes políticos de la Revolución Ciudadana, una alcaldesa muy jovencita, Brigitte García, también un concejal, otras masacres también a turistas, luego la violencia carcelaria. Bueno, te pedimos si nos puedes hacer un análisis, informarnos un poquito de lo que está pasando en Ecuador.
Mira, yo enfocaría en dos direcciones. La primera es que esta situación de violencia no es que bajó con Daniel Noboa. Eso se mantuvo. Lo que sí desapareció prácticamente hasta hace pocos días fueron los motines carcelarios, que mediáticamente siempre van a llamar la atención, ese tipo de acciones bastante escandalosas, las masacres en las cárceles, pero eso no niega que continuaron los sicariatos, los asesinatos, los robos, los secuestros, las extorsiones. Tan es así que incluso las estadísticas muestran que en el primer trimestre del 2024 se incrementó mucho más, casi un 45% del mismo periodo del año 2023. Es decir, esa situación no cambió. Lo que sí creo que hay que analizar, y efectivamente aquí hay un tema muy polémico, muy complejo, es que Daniel Noboa ha implementado una estrategia de comunicación política con todo el aparato mediático para lavar su imagen, para colocar un relato y una narrativa que aparentemente nos da cuenta de una situación distinta, de que hay más oportunidades, y los propios organismos estatales le han desbaratado su mensaje, pero por supuesto, como tiene los medios de comunicación de su lado, parecería que todo eso se maquilla. Por ejemplo, te daría dos ejemplos muy puntuales. Él dijo que en su periodo, es decir, en menos de 3 meses, se incrementaron 50.000 empleos. El propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador le demuestra que el desempleo creció en 80.000 empleos menos, y ahora estaríamos incluso con un poco más. Así que por ese lado mintió. Por otro lado, también ha dicho que ahora los jóvenes tienen más oportunidades en escuelas, en universidades, en los colegios, en el bachillerato en general. Y lo que prueban las estadísticas, ya no solamente del gobierno, sino de organizaciones que se dedican al estudio de aquello, es que en más de 100.000 niños, jóvenes y adolescentes no volverían a las clases en el periodo escolar de la costa ecuatoriana, y tampoco han ingresado en los últimos meses a estudiar estos jóvenes. Es decir, la situación no ha cambiado, creo que se ha empeorado, y ahora incluso con el incremento del impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15% que arranca este día lunes, el incremento del costo de la vida, de la comida, de los víveres, de los servicios, de la gasolina, del gas, etcétera, se han disparado los precios, y eso parecería que incluso en una lógica un poco más estructural de lo que está pasando en el Ecuador puede implicar una serie de reacciones, sin descontar además un detalle que es muy importante: ha habido una represión muy fuerte en el estado de sitio, en el conflicto armado interno, como se lo conoce acá constitucionalmente, esta declaración de acción contra el terrorismo, aparentemente, y ha habido represión a los sectores indígenas, ha habido represión a los jóvenes en los barrios marginados, y todo eso se camufla o se maquilla diciendo que es ataque al terrorismo. Así que en ese panorama les podría, digamos, sintetizar lo que está pasando acá.
Qué difícil. Recordemos que, bueno, el gobierno de Noboa, ¿cuántos meses hace que está gobernando, Orlando?
Desde el 23 de noviembre, es decir, ha cumplido cuatro meses prácticamente, 4 meses, y obviamente frente a eso ya lo que muestran las encuestas es que estaba con una popularidad y credibilidad de alrededor del 70%, entre otros hablaban hasta del 80%, y la última encuesta del fin de semana pasado ya le coloca en 56%, a pesar de que esas encuestadoras obviamente están manejando cifras que si se concentraran en donde hay más conflictividad social, provincia de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas, tendríamos las cifras mucho más bajas.
Claro, y tengamos en cuenta también, recuerdo a la audiencia, que el año que viene ya, ¿no? Corregime bien, si es así, va a haber un nuevo proceso electoral, porque Noboa está concluyendo el mandato de Lasso, ¿no? Que tuvo que adelantar las elecciones. Así que, bueno, es tenemos por delante también unos meses bastante convulsos, en los que también entiendo que este señor Noboa quería ser candidato, ¿verdad?
Sí, tienes toda la razón. El 9 de febrero del próximo año habrá elecciones presidenciales y también para renovar la Asamblea Nacional. Pero no te olvides de un detalle, Paula, que es muy importante. Este 21 de abril hay una consulta popular.
Claro.
Y todo indica que el aparataje mediático, político, empresarial y además el acolite, como decimos acá, de la Embajada de los Estados Unidos, apunta a que todo se revierta a favor de Noboa en la consulta popular del 21, que tendría dos connotaciones. La primera sería como, pues, según ellos, un espaldarazo a la gestión de Noboa para que se pueda ratificar ese deseo de ser reelegido en el 25. Y segundo, porque con ese resultado de ser positivo, a pesar de que yo personalmente dudo de que sea positivo hasta este momento, lo que se vendría a continuación es un ajuste neoliberal mucho más riguroso, mucho más duro y doloroso para la población ecuatoriana que el que intentó hacer Guillermo Lasso en junio del año 2022.
Ahora, Orlando, perdóname que te interrumpa, ¿no? Para poner bien en conocimiento de la gente que nos está escuchando, esto es lo que, bueno, las consecuencias del plebiscito, pero ¿podés contarnos de qué se trata el plebiscito? ¿Qué están preguntando con ese plebiscito?
Mira, es una consulta innecesaria, improductiva, ineficiente y además que no tiene un resultado inmediato. Obviamente las 4 o 5 primeras preguntas, son 11 en realidad, son en función de que se le den herramientas legales a las Fuerzas Armadas y a la Policía para el combate a la violencia criminal, lo cual lo puede hacer tranquilamente por la Asamblea, lo cual se ha tratado y en la Asamblea, está en trámite en la Asamblea, entonces no son necesarias. Pero en la consulta hay 2 o 3 cositas que son fundamentales. La primera es derogar el mandato constitucional de que no se permitiría la contratación laboral por horas, porque eso viola incluso principios de la OIT, derechos laborales de los trabajadores, y con eso lo único que garantizan es que las empresas puedan tener una mejor explotación laboral y no garantizar derechos a todos los... Y la otra cosa que es muy delicada es que la Constitución prohíbe actualmente que se resuelvan los conflictos con empresas transnacionales a través de tribunales internacionales, sino que sea primero la justicia ecuatoriana la que resuelva, pero evidentemente ha sido una gran presión de las transnacionales, de la propia embajada, para que sean los organismos internacionales, los tribunales internacionales, los famosos tratados bilaterales de inversión, en situaciones de diferencia o de disputa, sean los que resuelvan los problemas para que el Ecuador acate. Eso ya tiene un antecedente grave, y es, por ejemplo, que la petrolera Chevron le debe al Ecuador, claro, más o menos unos 19,000 millones de dólares. Si se resolvería fuera del país, el Ecuador perdería y le tocaría pagar, claro, a la empresa lo que está pidiendo, son 9,000 millones de dólares.
Por aquellos derrames de petróleo. 20
casos así.
Qué delicado, la verdad. Entonces vos decías que este plebiscito, que entiendo que, bueno, va a ganarlo Noboa, porque todavía cuenta con ese apoyo popular, que aunque está menguando, todavía cuenta, le va a legitimar para avanzar con los mismos planes del gobierno de Guillermo Lasso, planes neoliberales, más de lo mismo, con encuadro represivo, ¿no? Estado de sitio, esta represión que vos también aclarabas que se dio esta semana contra los movimientos indígenas. Qué complicado. ¿Cómo está respondiendo entonces las organizaciones populares, la revolución ciudadana? ¿Qué respuestas van articulando frente a esta situación?
Mira, hay una gran incertidumbre, hay rabia. Yo no estoy muy convencido, la verdad, de que gane el plebiscito. Yo todavía tengo dudas de que pueda ganar. Tal como van las cosas, incluso si es que ganara, sería solamente en esas preguntas de seguridad, de darle apoyo a la policía, pero en las otras no creo, porque efectivamente la gente va entendiendo mejor. ¿Cuál ha sido la respuesta? Poco a poco, en los últimos días, quizás en la última semana, se han ido ya articulando algunas organizaciones sociales, La propia CONAI, el movimiento indígena, ha dicho que va a votar todo no en la consulta. La Revolución Ciudadana también ha planteado lo mismo. De hecho, esta semana, si no me equivoco, martes o miércoles, hay un pronunciamiento de organizaciones populares, de trabajadores y campesinas alrededor de no votar a favor de la consulta, sino más bien votar todo no. Pero también es cierto que en función de todo esto se ha ido articulando también una estrategia muy, muy perversa, y lo digo con todas sus letras, perversa, de que cada vez que hay algún evento político que perjudica la imagen o la credibilidad del gobierno, supuestamente surgen casos de corrupción en donde estarían involucrados miembros de la Revolución Ciudadana, claro. Y esto ya parecería que se mantiene como una lógica permanente, es decir, escandalizan, señalan culpas aparentes, vinculaciones en casos de narcotráfico, después pasan las semanas y los meses y no pasa absolutamente nada.
Parece una receta en todos nuestros países, ¿no?
El relato de que los que estén a favor del movimiento indígena, de la Revolución Ciudadana, son terroristas, son corruptos, están vinculados con el narcotráfico, y eso efectivamente de alguna u otra manera cala en ciertos sectores, sobre todo en los sectores medios.
Claro. Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo por este informe contundente, sintético, y bueno, vamos a volver a hablar seguramente en próximo sábado. Te agradecemos siempre tu predisposición a estar acá en Diálogo Internacional. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Claro que sí, estamos pendientes. Ojalá podamos hacer un encuentro de esta naturaleza el día previo a las elecciones del 20 de... del referéndum, perdón, de la consulta popular.
De la consulta.
El 20 de abril, y conversamos sobre eso.
Estaría perfecto. Bueno. Así es, dale. Bueno, lo vamos a hacer. Un abrazo.
Un abrazo
grande.
Chao, chao.
Hello.
Cuéntame, okay. ¿Cómo te ha ido? ¿Si has conocido la felicidad?
¿Qué vas a hacer?
Cuéntame.
¿Tú sabes
cómo te va? Yo por aquí muy bien, y tú por allá que volás.
Charangadera.
Dice que se siente agua bien en Miami, en la Lomera, pero le falta la bala de chipilazo.
Temitas venezolano, ahora cubano, la salsita. Estábamos escuchando Gozando en La Habana, de David Calzado y su charanga habanera. Y creo que, a ver, vamos a leer un par de mensajitos. Abel de la Ferrere nos dice, hola compa amigues, resistir y esperar, haciendo. Esperamos a que ese vacío latente se exprese para forjar la multitud de pueblo. Bueno, sí, claro, muchísimas gracias. Ay, hay muchos mensajes de Abel de la Ferrere, muchas gracias también. Mi nombre es Cintia, dice, y soy de Aedo. También nos manda un mensaje bastante largo que lo vamos a leer después, muchas gracias. También nos escribe, bueno, esta compañera no nos pone el nombre. Y Jorge de Tigre, te agradecemos mucho. Pero ahora vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo, compañero, maestro, que es el alma mater de este, o pater de este programa. Atilio, ¿estás ahí ya? A ver, Atilio Borón. A ver, estás muteado, me parece.
Hola, hola.
A ver, ahí está. Hola, Atilio, ¿cómo estás?
Sí, sí. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, logré escuchar finalmente buena parte de la entrevista con Orlando.
Ajá.
Antes me fue imposible, estaba tratando de ver, encontrar un lugar en donde hubiera buena señal y al mismo tiempo poco ruido de ambiente, pero las dos cosas eran imposibles. Y finalmente, bueno, ahora encontré un sucucho acá muy aislado, pero bueno, tengo buena señal y no es tan buena, pero más o menos logro escucharlo, aunque a veces intercorto un poco, y hay silencio como para poder hablar.
Pero te escuchamos.
Muy preocupado Orlando con lo que dijo, ¿no? Muy preocupado.
Sí, muy complicado todo. Mira, Atilio, te propongo que vayamos ahora directo a nuestro entrevistado junto con vos, con Marce Rodríguez, con también Fede, que creo que sigue conectado. Y después nos quedamos charlando con vos y nos das tu mirada y bueno, y compartimos en la mesa. Estamos entonces conectadas y conectados con Carlos Raimundi, el compañero que, bueno, ya hemos tenido también el placer de entrevistarlo en otros programas. Lo conocen, es un gran militante de larga trayectoria, de diversa. Presentarlo completo sería largo, pero bueno, el último importante cargo que tuvo fue el representante de la República Argentina en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, queremos hablar justamente con él de varias cosas, pero sobre todo de esta política exterior vergonzosa que está llevando adelante este presidente Javier Milei. ¿Cómo estás, Carlos? Acá te saludamos Paula Klatchko, Atilio, Fede y Marce Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos?
Bueno, un gusto enorme, un honor poder conversar con ustedes, Paula, Atilio y equipo. Bueno. Estuve escuchando también todo lo más posible el programa, a pesar de que no estoy en Buenos Aires.
Ajá. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Carlos, hemos leído un Twitter, no sé cómo se dice ahora, tuyo esta semana, justamente refiriéndote a la vergonzosa política exterior de nuestro lamentable gobierno. Bueno, hay muchas cosas, en realidad queremos saber tu opinión, pero no sé, empezá por donde quieras, si querés dar una mirada general.
Y mira, la mirada general es que hay una situación en el mundo de disputa, pero con un bloque de poder en ascenso y un bloque de poder en retroceso, que es el del capitalismo financiero globalizado, con centro obviamente en los Estados Unidos, con grandes problemas políticos y económicos internamente los Estados Unidos en un año electoral. Y entonces, ¿cómo afrontar esa disputa? Bueno, con la necesidad de alinear a lo que ellos llaman el hemisferio, que para mí no lo es, pero que ellos llaman el hemisferio porque necesitan a las Américas alineadas a la mirada, es decir, a todos los países que estamos en el sur de América y que tenemos una mirada y una defensa de nuestros intereses y una cantidad de problemas estructurales propios del sur. Ellos lo que intentan es alinearnos para que leamos o para que nos ubiquemos ante la agenda global desde la mirada del norte. Y lo necesitan mucho en este momento porque están perdiendo terreno prácticamente en todo el planeta. Lo están perdiendo en el Pacífico, lo están perdiendo en África, lo están perdiendo en Medio Oriente, lo están perdiendo en Europa. Y entonces necesitan afianzar, aferrar sus lazos de subordinación de América. Y para eso hay distintos instrumentos y distintas personalidades, distintos países, distintas sociologías. Y en la Argentina acertó a dar Milei como presidente. Entonces, yo ni siquiera planteo esto como una estrategia del gobierno de los Estados Unidos, sino es una estrategia del sistema que está gobernado por estas grandes corporaciones que hace un ratito se refería Federico Montero, de cómo se benefician de los fondos públicos, de las exenciones que le brinda el Estado, justamente para subordinar a los Estados y para crear un gobierno y una gobernanza de las corporaciones en el mundo. Y Milei es un instrumento inmejorable para eso, porque combina su ideología con sus trastornos y sus desequilibrios, que lo llevan a ser más más grotesco todo.
Y audaz.
¿No? Más audaz, más grotesco, ese tono de agravio permanente, que por un lado representa un proyecto a favor de estas grandes corporaciones, y por el otro lado lo hace a través de la degradación de todo, porque él desintegra todo, desintegra el lenguaje, desintegra la familia argentina, la organización familiar, desintegra la estructura de los trabajadores, desintegra el tejido productivo de la Argentina y desintegra el esquema regional, ¿no? Es un plan de destrucción. La Argentina no está bajo un gobierno, La Argentina está bajo un plan de negocios, de saqueo y de destrucción de todo el orden anterior establecido, de todo lo que implique la nación, todo lo que implique la soberanía, todo lo que implique la comunidad, la visión comunitaria de las cosas. Y entonces aprovecha para el insulto, para el agravio, que no es improvisado, no es para nada improvisado, está absolutamente planificado y forma parte de una estrategia.
Uh-huh. Atilio. A ver, Atilio, ¿estás? Por ahí estás muteado.
Hola,
a ver,
Pablo.
Sí.
Buenas tardes, y antes que nada, muchas gracias por participar en nuestro programa y felicitaciones por el posteo que hiciste días pasados en la red ex Twitter, ¿verdad?
No, al contrario, Atilio, para mí es un honor estar con ustedes, ¿no? Vos sos un maestro para mí, lo ha sido desde hace muchísimo tiempo y lo seguís siendo permanentemente, porque uno se nutre un poco de la realidad, de la información, pero ustedes son los que estudian los temas y nos proveen de muchas herramientas para que después uno pueda asumir alguna posición política, ¿no?
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Decime, vos sabés que estuve mirando la activísima presencia del embajador norteamericano, que ha recorrido ya más de la mitad de las provincias argentinas en un comportamiento, vos que manejás muy bien toda la cosa diplomática, que se aleja de lo que es normal en un embajador, que no se supone que tenga que visitar, ¿verdad?, las provincias argentinas. Este hombre ha estado recorriendo, vuelvo a repetir, hay incluso un mapa que publica la Embajada de los Estados Unidos, poniendo las ciudades que ha visitado, y si uno superpone ese mapa con las visitas que ha hecho Laura Richardson a la Argentina, a la que va a ser próximamente, la verdad es que uno tiene la sensación de que nos hemos convertido en una especie de protectorado norteamericano, y en donde las autoridades más importantes del país hoy son algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Si se recuerdan los oyentes, que cuando estuvo el director de la CIA, William Burns, ese mismo día la Cancillería Argentina sacó de la nada un comunicado condenando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y luego, digamos, Milei sacó esta ofensiva brutal, soez, insolente, en esa entrevista que ya vinieron anticipando desde hace dos o tres días, en contra de Andrés Manuel López Obrador, de Cuba, en contra también del gobierno del Estado Petro. Entonces me parece que ya hoy en día tenemos una especie de cogobierno entre el Comando Sur, la Embajada de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y en donde este personaje hace una especie de papel de bufón, o de provocador, de matón, digamos, de matón de barrio, que se dedica a insultar a todos los gobiernos que de alguna manera se oponen o ofrecen resistencia a los planes imperiales. ¿Lo ves también así vos, de esta manera?
Y a ti, Leo, yo tendría que decir lo mismo que vos con mis palabras, digamos, añadiendo alguna cosita. Recién Federico se refería a un planteo que hizo Biden en su discurso vinculado al Estado de la Unión. Pero luego los Estados Unidos, vos lo sabés muchísimo mejor que yo, que tienen otros documentos. Por ejemplo, este es el documento donde se plantea la estrategia anual en materia de seguridad, que para los Estados Unidos, que necesitan dominar el mundo, los problemas de seguridad se extienden a todas las regiones del planeta. Y después tenés desagregado el discurso que hacen cada uno de los comandos militares que tienen desplegados por el mundo ante la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que fue el 13 de marzo, que Laura Richardson hizo su discurso en la Comisión de Defensa, que es la jefa del Comando Sur. Es un discurso de, creo, si no recuerdo mal, 33 carillas, pero ya en el quinto renglón comienza a mencionar el enemigo principal. Digo, en cada uno de estos documentos, en el Estado de la Unión, en el documento de estrategia de seguridad y en cada documento militar desagregado, ellos plantean un enemigo, que en su momento fue el terrorismo, después en algún momento fue el ciberterrorismo, bueno, y ahora es China.
Claramente.
Ahora es China, en un segundo plano Rusia, porque ellos ven la avanzada rusa como parte del problema más de fondo, digamos, que es el competidor estratégico en el liderazgo global, que es China, por lo que implica su liderazgo comercial a través de la franja y la ruta y su liderazgo tecnológico a través de la quinta generación de Huawei, etcétera. Entonces, para defenderse de China, Laura Richardson establece toda su estrategia, la combina con discursos anteriores donde ella habla de la necesidad de controlar los recursos naturales de la región. Para eso estuvo, es decir, si vos vas uniendo, ¿no?, discurso de Laura Richardson, que probablemente llegue de manera simbólica, no sé si está confirmado, este próximo 2 de abril a la Argentina, pero está por ahí, la presencia del jefe de la CIA. ¿Qué es la CIA? La CIA es la central de inteligencia que monitorea y supervisa cada uno de los ataques quirúrgicos, de los bombardeos, de los asesinatos y de los despliegues militares en el mundo. Estuvo aquí en Argentina, en el mismo momento que se restablecía el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada de los Estados Unidos para el control de la red troncal del río Paraná. Al mismo tiempo que el Ministerio de Defensa de la Argentina envía una ley para incrementar la injerencia de las Fuerzas Armadas en delitos internos, cosa que está prohibida hasta ahora por la ley argentina, y que se envían fuerzas del ejército argentino a Rosario. Quiere decir que la estrategia de control, de supervisión y de conversión de la Argentina lisa y llanamente en una colonia está absolutamente clara, y eso necesita una estrategia de fragmentación de cualquier atisbo de integración regional. Por eso los insultos y los agravios, que reitero, no son casuales, están estudiados, están absolutamente estudiados. Y lo último que te diría, ¿a favor de qué es esto? Digamos, porque este personaje, por un lado, vos mencionaste a Tilio al Fondo Monetario, que obviamente es un soporte financiero de este esquema de militarización, no solamente en América, sino en el mundo. Ahora, el Fondo Monetario toma decisiones a partir de directivas del gobierno demócrata de los Estados Unidos. Y este muchacho, al mismo tiempo, se abraza con Trump en la cumbre ultraconservadora y de ultraderecha de Washington. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Con una cosa o con la otra? Y hay una plataforma común de los dos, porque el enfrentamiento de Biden y Trump, que ya de por sí expresa una decadencia del sistema de representación estadounidense muy evidente, pero detrás de los dos está BlackRock, detrás de los dos están los grandes fondos, detrás de los dos está el gobierno de las corporaciones, está Amazon, está Musk con Tesla, etcétera, etcétera, porque son expresiones que se diferencian en algo al interior de la sociedad estadounidense, pero que ninguna de las dos implica ninguna diferencia de trato con respecto a América Latina. Hoy justamente Guillaume Long, un ex canciller de la Revolución Ciudadana de Ecuador, tuitea que la política de Biden sobre Cuba es más dura, y pone los ítems, ¿no? Porque, por ejemplo, a todas las medidas de seguridad que Trump había puesto para incrementar o para intensificar el bloqueo de Cuba, Biden le suma la prohibición del ESTA, que vendría a ser la visa que le otorga Estados Unidos a países europeos y otros países, ¿para qué? Para, además de todo el bloqueo económico, comercial y financiero, eliminar el turismo. No darle visa a otras nacionalidades para que no puedan utilizar a Estados Unidos como vía para llegar a Cuba y reducir inclusive los recursos que recibe Cuba por el turismo. Quiere decir que Biden y Trump, en su política para América del Sur, para la parte sur de América, son exactamente iguales, porque lo que hay debajo de los dos es la potencia de esta gobernanza de las grandes corporaciones, que es la que sostiene a todo el sistema americano, se llame demócrata, se llame independiente o se llame republicano.
Sí, aparte lo dejó claro, te digo que Milei lo tiene claro eso, escuché pedacitos de esta entrevista que, bueno, vamos a poder escucharla completa mañana con Haciéndonos Duros el Estómago en la CNN, y justamente él decía eso, porque le preguntaban sobre esto que dijo sobre Trump, que quiere que siga siendo, que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, y no era delicado diplomático a nivel diplomático. Y él contestó lo que vos estás diciendo: mi alianza es con Estados Unidos y con Israel, no importa quién gobierne, por supuesto que es de público conocimiento que tengo simpatía por el Partido Republicano, dice, pero mi alianza es con los Estados Unidos, no importa quién gobierne. Así que, bueno, claramente, ¿no? Es una... Lo deja bien claro, estos alineamientos. Marce hace un ratito hacía referencia a todos los autoridades estadounidenses que estuvieron paseando desde apenas 3 meses, recordemos que asumió este señor, y bueno, es un desfiladero de intervención directa, ¿no?, en territorio. ¿Cómo ves, Carlos, esta cuestión también? En realidad te llevo a otra de las cuestiones que también escuché, que genera tanta confusión cuando habla de dictaduras, ¿no?, con esto del negacionismo, mucho más que negacionismo, reivindicando abiertamente a la dictadura cívico-militar argentina en función del 24 de marzo, y trata de homologar, ¿no?, en esto de la política exterior, habla de las dictaduras de izquierda, las dictaduras de derecha, trata de decir de que en Cuba hay una dictadura, que en Venezuela hay una dictadura, incluso en Colombia, ¿no?, se extiende. ¿Cómo vos podés, qué explicación podés dar a la gente que nos escucha en esta mezcolanza que trata de infundir, sobre todo en las juventudes, ¿no?
Mira, en Davos él dijo que todo Occidente corría riesgo de caer bajo las ideas de izquierda. Le dijo prácticamente comunista a todos los que no eran de la escuela de von Hayek y de Friedman. Así que imagínate, ¿cómo no le va a decir dictadura a Cuba si le dijo que eran unos idiotas a los socialdemócratas, a los liberales, a los laboristas, a todos? Y yo creo que esos dislates... Es cierto que por un lado son coherentes con un trastorno, indudablemente, con un trastorno psíquico, yo no tengo elementos científicos, digamos, pero está claro, pero detrás de eso se esconde el plan. Mira, yo les diría, lo estoy planteando en voz alta, a mí me gustaría mucho conseguir... Y se los dejo como desafío, porque yo no lo he logrado todavía. Algunos documentos que se discutieron en la cumbre ultraconservadora de Washington, no en la parte visible, que era la de los discursos, sino en la parte invisible, que era la planificación del uso de las redes. Porque cuando vuelve él acá, inmediatamente le dice síndrome de Down al gobernador de Chubut. Después dice que va a orinar a los gobernadores, que el Congreso es un nido de ratas, y así sucesivamente. Eso que parecen gestos destemplados, que parecen grandes dislates de personalidad, tienen que ver con un plan de utilización de las redes. ¿Para qué? Para la hiperfragmentación, para el caos generalizado. ¿Por qué? Porque las sociedades no pueden vivir de manera crónica en el caos generalizado. En algún momento van a reclamar un orden. Y cuando reclamen ese orden, la expectativa de ellos es que caigan en las estructuras neofascistas, que esta vez no tributan económicamente al Estado, porque el fascismo clásico hacía fuertes a los Estados en términos económicos. Esto no. Esto es, lo más autotalitario en términos de aparato represivo del Estado, pero en términos económicos es lo más neoliberal y lo más disolutorio de las instituciones estatales del mundo. Así que creo que es eso lo que está detrás. Uh-huh. Es eso lo que está detrás de este plan. Vos fíjate que él, además, en el mismo momento que... Porque el presidente nuestro es un non plus ultra, porque Bolsonaro era... Imagínate, retrotraigámonos 5 años. La misma sorpresa teníamos nosotros en Brasil con una figura como la de Bolsonaro, con todo lo que implica. Pero no se fue de los BRICS. No se fue de los BRICS. Este hombre, el mismo día que por primera vez los Estados Unidos no vetan en el Consejo de Seguridad un pedido, una resolución de alto el fuego en Gaza, él le dice a la CNN que Israel no cometió absolutamente ningún exceso, sino que está haciendo uso de la legítima defensa. Uh-huh. Quiere decir que va más allá de todo. ¿Para qué? Para poner a la Argentina como ejemplo, entre otras cosas, de la fractura absoluta de la posibilidad de armar un bloque, claro, en América Latina. Así que yo creo que estamos ante una combinación de un desquicio mental muy fuerte, pero al mismo tiempo instrumento de un plan muy, pero muy bien orquestado por las nuevas ultraderechas, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, no sé, Atilio, ¿vos querés hacer algún comentario?
Estuve escuchando con muchos cortes, de todas maneras, pero coincido con esta afirmación final que hizo Carlos, ¿verdad? Uh-huh. Esto no es tan solo la expresión de un desquicio mental o de un desequilibrio mental, sino que obedece a una estrategia muy, muy clara: profundizar la división entre los países latinoamericanos, sí, y allí donde la división no existe, crearla.
Claro.
Fíjate que esto casi textualmente se dice en muchos documentos que produjo el gobierno de Estados Unidos, pero no de ahora, yo diría desde hace casi 200 años, ¿verdad? Así que bueno, yo coincido con Carlos, y la verdad, el Bolsonaro al lado de Milei es una figura razonable, sobria, solamente no se fue de los BRICS, visitó China, le estrechó la mano a Xi Jinping, digamos, o sea, el nuestro es, como Carlos dijo, un non plus ultra que desgraciadamente, bueno, ha llegado al gobierno, y que tendremos que ver de qué manera logramos liberarnos de esta plaga lo antes posible, porque el daño que está haciendo es realmente extraordinario, ¿no?
Así es.
Ahora, sí. Paula, perdóname. Sí, sí. Una última cosita que tiene ya que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir en el corto plazo hacia adelante enumerando desquicios de este tipo. Va a ser de este tipo, cuando digo de esta índole. Uh-huh. Y hoy se va a ver uno, y mañana va a transponer el límite, sí, y después va a transponer el límite que ya había traspuesto antes. Uh-huh. Y yo creo que nosotros tenemos que ya no darle tanta importancia, no poner la energía en seguir enumerando los desquicios, uh-huh, sino hablándole a nuestra sociedad para ver hasta dónde va a llegar y hasta qué momento va a llegar el grado de tolerancia.
Sí.
Porque todavía tenemos mucha gente que, aún con todo lo mal que lo está pasando, tolera estas cosas por el aturdimiento que tenía del proceso anterior. Y nosotros tenemos que empezar a dialogar en este sentido, empezar a decir, miren, va a llegar un... Es decir, no se puede mantener eternamente el contrato electoral de te voté y acepté el contrato electoral porque estaba harto de lo anterior. Nosotros ya tenemos que empezar a ver cómo trabajamos para ir erosionando el margen de tolerancia, porque va a llegar un momento que el gravamen que está produciendo esta persona y esta política van a ser mucho más irreparables que hasta ahora, ¿no?
Coincido plenamente con Carlos. Creo que es hora de salir realmente a enfrentar esto de una manera muy muy resuelta, y bueno, y ganar nuevamente las calles, porque creo que si hay alguna lección que podemos sacar de lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años, es que la derecha ganó la calle y ganó con las consignas, ¿verdad?, que han pegado muy muy profundamente en el electorado argentino. Bueno, se trata de contraatacar en ese terreno.
¿Qué tal, Carlos? Marcelo Rodríguez, te saludo. Atilio, ¿cómo estás?
Hola.
Creo que me parece importante lo que ustedes están planteando en este momento, porque el desafío que uno ve que tenemos que asumir es el de no dejarnos llevar por este desquicio, como decía Carlos recién, pero que en realidad hay una lógica y hay una racionalidad atrás de esto, muy planificada, que tiene que ver con convulsionar, con confundir, con dejar golpear permanentemente a la sociedad para poder avanzar en el plan. No quedarnos en la anécdota de los problemas mentales que puede tener Milei, digamos,
Marcelo,
más allá de su inestabilidad, sino que acá hay un proyecto al que tenemos que poder explicar para enfrentarlo, ¿no?
Mira, Marcelo, si me permitís una cosa, vos sabés que en esta, creo que en esta misma entrevista, cuando le preguntan sobre la marcha del 24 de marzo, Milei dice, qué cosa, qué paradoja, dice, hicieron una marcha contra la dictadura y los mismos que a mí me quieren golpear, me quieren voltear, es decir, están criticando un golpe, pero me están dando un golpe a mí. Bueno, yo creo que nosotros no nos podemos dejar correr por eso, porque es cierto que hay una legitimidad de origen, pero es cierto que hay una pérdida absoluta de legitimidad de ejercicio. Lo que no es democrático es que una persona no pueda tomar un colectivo para viajar.
Exacto.
Para trabajar. Lo que no es democrático es que una familia no pueda comprar los útiles para su hijo, o que una persona tenga que renunciar a un medicamento y se tenga que morir o se tenga que perjudicar. Eso es lo que no es democrático. Lo que redemocratiza es esto que decía Atilio: cuando las instituciones, en su forma regular, en su forma natural, no dan respuesta democrática, lo que restituye las instituciones democráticas es el pueblo, es la voluntad popular. Así que se olvide de que nos va a correr con que no es democrático pensar que este plan antidemocrático, y que es la continuidad de la dictadura bajo otras formas más adecuadas al modelo de época, que no es el mismo que en los años 70, pero que el proyecto es exactamente el mismo. Y nosotros creo que tenemos que interpelar en dos planos. Uno, reconstituir un vínculo con la parte de la sociedad que no nos votó, pero no la parte que ideológicamente está en las antípodas, sino ese voto popular de jóvenes, de trabajadores informales que se inclinaron por Milei, pero que es un sujeto que históricamente formó parte del campo popular. Volver a empatizar, volver a entrar en conversación con ese sector que tiene el diálogo cortado con nosotros. Y lo segundo es ofrecerle un futuro, ofrecerle un horizonte. Y ese horizonte tiene que ver con un cambio drástico. Si nosotros no le ofrecemos a la sociedad que vamos a tocar los intereses que era necesario tocar y que no tocamos, la vamos a volver a defraudar y no vamos a poder nunca recuperar la representación que tenemos sobre ese sector de la sociedad.
Coincido plenamente contigo, Carlos. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. No sé, Paula, vos que estás conduciendo.
No, vamos vamos a despedir, agradecer muchísimo a Carlos Raimundi, tomando, bueno, esto que nos quedamos con esto último que dijo, y bueno, seguir reflexionando y separarnos un poco de las dosis de veneno cotidiano que nos tratan de infundir, también como parte de una operación psicológica de deprimirnos, de sacarnos defensas, y no, ir al hueso, ¿no? Como decía Marce, decías vos, Carlos, a discutir lo central, a organizarnos, bueno. Así que te agradecemos muchísimo esta participación, y bueno, vamos a a seguir en una próxima entrevista. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, grande. Carlos, muchas gracias.
Un gran abrazo, Carlos.
Un abrazo grande, un abrazo, gracias.
Bueno, era Carlos Raimundi, ex embajador hasta hace poquito tiempo de la República Argentina en la Organización de los Estados Americanos. Y yo te pregunto, Marce, ya que estamos en este de la política exterior de Javier Milei y estas vergüenzas internacionales que nos hace pasar, vos que sos nuestro sinólogo estrella, ¿qué pasó y bueno, qué análisis tenés de estas cuestiones, que se, estas afrentas, ¿no?, que pareciera ser por orden de la CIA le hizo el gobierno argentino a China?
No, es interesante por todo lo que venimos hablando en el programa de hoy, ¿no?, que es como un paneo de lo que es la política internacional de Milei. Y vimos cómo se dan las similitudes que puede haber en el Ecuador, con lo que hablábamos de Noboa, con las agresiones a Venezuela, ¿no? Cómo en realidad hay una política de agresión sobre América Latina que tiene siempre el imperialismo estadounidense como protagonista. Y hoy Atilio decía, estamos en un cogobierno entre Estados Unidos, el FMI, aquí en la Argentina, que están cogobernando con el gobierno de Milei. Raimundi decía, hay una radicalización de una estrategia divisionista que es histórica, coincidían con Atilio, sobre América Latina, ¿no? Pero en algo que también decía Carlos, es lo que queda claro, es que más allá de las peleas con Venezuela, con Cuba, con México, con Colombia, que lo que buscan es dividir a nuestro continente, ¿en qué marco lo buscan dividir? En el marco de este unipolarismo en crisis y de este multilateralismo que está surgiendo, bueno, Castillo sostiene que ya está presente, ¿no?
Una transición en todo caso,
hacia,
¿no?,
ese multilateralismo, en el cual, para el riesgo de la hegemonía de los Estados Unidos, está puesto claramente por la presencia de la República Popular China. Y como decía Carlos, es el enemigo principal y lo están dejando muy en claro, ¿no? Uno ve, cuando se estaba hablando de las visitas que tuvimos, que estuvo William Barnes de la CIA, y ahora viene Laura Richardson de nuevo, que tienen a China en el eje de lo que vienen. Richardson va a estar en Neuquén y en Ushuaia. En Neuquén, donde está el observatorio tan cuestionado que tiene China
de comunicaciones aeroespaciales,
que en Mendoza hay uno igual con la europea y nadie dice nada. Exacto. Pero sí se critica al de China, pero es exactamente igual lo que se tiene y que ha pasado por varias inspecciones que han dicho que no hay un personal militar en ese laboratorio. Y a Ushuaia, que es donde se estaba llegando a un acuerdo con China para la construcción de un puerto.
Claro.
¿No? Y que tiene que ver también con el Tratado Antártico, que prontamente se va a poner en disputa.
Y en Neuquén también está esa base de ayuda supuesta, entre comillas, humanitaria, yanqui, que no se sabe muy también bien en qué estado está.
Exactamente, exactamente.
Y además, hay una base similar de observación satelital de la Unión Europea en Mendoza.
Sí, recién dije, Marce acaba de decirlo, en Malargüe. Pero que se refuerce,
Claro, mejor. Es eso, y nadie dice nada de la base de la Unión Europea, Atilio, es lo que estábamos resaltando también. Claro. Pero en el medio de este contexto tuvimos dos papelones gigantescos.
Por favor.
Esta semana, nuevamente, en la relación con China, ¿no? Primero, esos videos que el ministro de Defensa Petri ha hecho circular desde un Hércules, y con el movimiento de fragatas, etcétera, para perseguir a un pesquero chino que estaba supuestamente llevándose 4.500 toneladas de merluza negra del territorio argentino y que fue quedando en la nada muy rápidamente. La embajada china lo desmintió. Varios centros de investigación y de estudios sobre pesca y sobre soberanía, etcétera, desmintieron que hubiese estado en ese lugar. Y si estuvo en ese lugar, como decía el gobierno, la gran pregunta que muchos se hacían la semana, ¿dónde están los 4.500 toneladas de merluza?
Sí, que la abordaron el barco y no encontraron ni un pescadito.
No encontraban nada, ¿no? Pero hicieron un mega operativo, videos, el uso de las redes, como veníamos hablando en el programa de hoy, para intentar demostrar que estaban luchando por la soberanía argentina, y que fue un papelón que tuvieron que callarse rápidamente. Y el segundo papelón es el que ya nos tiene acostumbrado casi todos los días el vocero Adorni, cuando sale sarcásticamente a decir que habían llevado a la Argentina una serie de camiones de un hospital reubicable de China que tenía que ver, que habían llegado tarde, que tenían que ver con la batalla con el COVID, y que en realidad esos camiones que China le ha donado al ejército argentino Es la segunda entrega de una primera entrega que se hizo en el 2021, que por, en el año pasado, por problemas burocráticos del gobierno anterior, no habían llegado, pero que nada tienen que ver con la lucha contra el COVID. Y esto marca otra vez la necesidad que tiene el gobierno argentino de quedar bien con los Estados Unidos y de demostrar que se enfrenta a la República Popular China, cuando cada vez encuentra más de dificultades para no tener las relaciones, porque no se entró al BRICS, se la critica, muchos hasta habían agresiones hacia el presidente chino, etcétera, pero China sigue siendo un socio comercial fundamental de la Argentina y le resulta imposible al gobierno de Milei poder romper esas relaciones, y van y vienen en todas estas contradicciones constantemente.
Bueno, ¿cuánto para seguir analizando? Nos tenemos que ir, Atilio. Acá nos piden que ya tenemos que terminar unos minutitos antes. Agradecemos un montón a todos, nuestra oyentada, Rosa Entel, Albernis, a Horacio de Santa Fe, a Pablo TV, Tebrician, a Fernando de Quilmes, Patri, Jorge de Trigue, bueno, y tantos otros y otras que nos dejaron sus felicitaciones, sus saludos. De verdad se agradece mucho. Atilio, un saludo, porque nos vamos.
A saludo a Fede, sí, también,
si vamos, por
chau.
Un saludo a Federico, si anda por ahí, y a Telma, sí, que se recuerde pronto. Un abrazo,
nos vemos el sábado. Un abrazo grande, y bueno, y como decimos siempre, hasta la victoria siempre. Chau.
AM 530. Somos Radio.